La información en W. Así las cosas por W. Al aire.
Es la una de la tarde en el tiempo del centro de la República Mexicana. La una de la tarde en este martes, ya 21 de julio del año 2026. Soy Enrique Hernández Alcázar. Les saludo con mucho gusto a nombre de mi compañero Carlos Loret de Mola, titular de este espacio informativo. Mucha información que compartir, sobre todo este intercambio, digamos que, de declaraciones entre la DEA y la presidenta de México, la DEA diciendo vamos a seguir y vamos a ir por los políticos que estén involucrados en el crimen organizado, y la presidenta Sheinbaum diciendo pues tienen mucho trabajo que hacer todavía en Estados Unidos, ¿no? Vaya, declaraciones van, declaraciones vienen, y en medio la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o llamado ahora el T-MEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que arranca, bueno, primero con los aranceles a Canadá y ahora con la amenaza de más aranceles a por lo menos 60 países que ha lanzado el gobierno de Donald Trump. Así es que con este telón de fondo arrancamos con nuestros 5 temas de sobremesa, los temas que consideramos los más importantes de lo que va del día. 1. Bueno, pues arrancamos con lo que le decía, este asunto de la DEA, de la presidenta de México, el intercambio de declaraciones y la amenaza latente desde Washington de ir contra la narcopolítica mexicana. La DEA está intensificando justamente esta ofensiva internacional luego de la detención de narcotraficantes mexicanos de alto perfil apenas ayer, con lo que le narrábamos desde Nueva York con Arturo Ángel. La cadena perpetua contra el Mayo Zambada advierte también que irá en contra de cualquier funcionario de gobierno o político que facilite, proteja o se beneficie a partir del crimen organizado. Según la información difundida hoy en Los Angeles Times, el gobierno de Estados Unidos tenía contacto con Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, el hombre que traicionó al Mayo Zambada. Joaquín Guzmán López, ahijado del Mayo Zambada, que fue quien lo maniató, quien lo torturó, quien lo subió a un avión y lo llevó hasta Estados Unidos en esta avioneta, del famoso piloto que nadie sabe, nadie supo que estaba detenido en México y que luego se expulsó a Estados Unidos. Keegan Hamilton, de nueva cuenta este periodista, cita fuentes ligadas a la operación para detener al Mayo Zambada, a quien incluso le habrían planteado que podría obtener beneficios el Chapito, Joaquín Guzmán López, y entregaba evidencias sobre otros integrantes del cártel de Sinaloa. Al respecto, la presidenta Sheinbaum señaló hoy que Estados Unidos se contradice al exhibir el avión, esto en una feria del FBI, y por otro lado presumir un operativo y asegurar que no tuvo injerencia en la detención del Mayo. Rocío Jardines, ¿cómo estuvo la mañanera? Se puso interesante.
Así es, Enrique, muy buenas tardes. Y pues poco quería responder la presidenta Claudia Sheinbaum sobre pues el Mayo Zambada, y hoy dijo simplemente que va a ser la Fiscalía General de la República la que determine si va a solicitar los 15 millones de pesos que Estados Unidos decomisó al narcotraficante Ismael el Mayo Zambada. La presidenta Claudia Sheinbaum evitó hacer un pronunciamiento, Enrique, por la cadena perpetua que fue dictaminada contra el capo en Estados Unidos, y pues simplemente no descartó que dicha instancia, que la Fiscalía, pueda solicitar incluso una entrevista en el país vecino con el Chapo Guzmán para saber realmente qué fue lo que se dio en el día de su detención. Vamos a escucharla.
Para vamos a ver con la Fiscalía. Normalmente se hace. No quiere decir que lo hayan decomisado. Quiere decir que fue una... es parte de la resolución que se está planteando. Entonces, la Fiscalía normalmente participa en estos casos y ya le pediríamos a la fiscal que informara.
¿Su gobierno podría buscar una entrevista con este narcotraficante para explicar para que él les explique de primera mano qué fue lo que pasó, cómo es que llegó hasta Estados Unidos.
Pues la fiscalía, en el marco de sus, no es el gobierno, es la fiscalía que tiene ya la investigación, y si considera conveniente una entrevista, pues lo establecerá, pero son ellos quienes tienen que determinar.
Y es que reiteró Enrique que hasta el momento el gobierno de Estados Unidos no ha dado la información que México solicitó en este sentido, pero insistió que hay evidencia que el gobierno del país vecino tuvo injerencia en el caso, a pesar que no lo dé a conocer de manera formal. Tampoco quiso opinar sobre el mensaje del Mayo para que los jóvenes no se relacionen con grupos criminales, pero aseguró que su gobierno está trabajando para que estos se alejen de la delincuencia y no lo vean como una opción de vida. Así lo dijo.
No hay una opinión personal sobre eso, no es lo que es.
Aprovecho para hacer un llamado a los jóvenes para que se alejen de, pues, del crimen organizado, para disminuir la violencia aquí en México. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, obviamente viniendo de quien viene, pues es difícil citarlo, ¿verdad? Pero es el trabajo que estamos nosotros haciendo desde el principio, de la atención a las causas, de que ningún joven se acerque a la delincuencia. Busca, es que cada quien haga su evaluación de estas declaraciones. Nosotros, pues, obviamente no puedes citar a esta persona, pero entre todas y todos debemos buscar la paz en México y evitar la violencia.
Y bueno, Enrique, la jefa del Ejecutivo Federal simplemente insistió que en su gobierno se mantiene el trabajo nuevamente para la atención a las causas, pero también el combate a la impunidad, a todo tipo de delincuencia. Enrique, mi reporte.
Gracias, Rocío.
Un abrazo, buena tarde.
Rocío Jardines es reportera en W Radio. Pues Estados Unidos se mantiene en esta de fortalecer esta cruzada que tiene contra políticos corruptos, contra políticos ligados al narco, contra los propios integrantes del crimen organizado que trafican sustancias ilegales hacia su país. Dicen, esto no ha terminado, y ya escuchó usted la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en la conferencia matutina. Y bueno, pues hay muchos casos pendientes, ¿no? Hay muchos políticos que han salido en listas. Hay muchos políticos que están, pues ya, en la lupa de Washington, ¿no? Nada más para hablar de Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa, que sigue ahí en su casa y sin escoltas federales, es lo que ha dicho el gobierno hasta ahora. En fin, José Luis Montenegro es periodista especializado en crimen organizado. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Te saludo con mucho gusto, Enrique. Gracias por la invitación.
¿Cómo ves este intercambio de dichos y de amenazas cruzadas entre la DEA y el gobierno de México?
Pues una amenaza, ¿no? Como bien lo refieres, creo que Terry Cole, ayer el director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, fue muy enfático en esta conferencia de prensa que dan al final de la audiencia de culpabilidad de la sentencia de Ismael Mavi Zambada en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Él dijo, ¿no? Esto es parte de una cruzada, esto es el inicio, ¿no? Tengan por seguro que vamos a ir por ustedes. Fueron sus palabras de este hombre. Joseph Nocella Jr., también el fiscal, insistió y fue enfático al decir que México pues tiene una liga muy cercana, la clase política, con los narcotraficantes. Entonces, creo que el mensaje está claro, Enrique. Estados Unidos no se va a detener en este momento que las cosas se están poniendo álgidas, cuando ya tienen a un capo de 76 años, como es el Mario Zambada, dispuesto a dar información, si es que así llega su propia defensa legal, ¿no?, a cooperar de manera abierta con ellos. Y bueno, pues también de este lado de la frontera, pues un sinfín de políticos del partido que tú quieras, ahora sí que de chile, mole y manteca, que están involucrados en este panorama criminal.
Oye, ¿cuáles son los riesgos reales? Estamos viendo, pues, lo que pasa con el gobernador de Sinaloa con licencia, lo que está pasando en Baja California con la gobernadora que le quitaron la visa, de las listas que incluyen a Alfonso Durazo, Américo Villarreal, sabe, de Ramírez Bedoya en Michoacán. ¿Qué sigue después de esto? ¿Se las están guardando, las están administrando, dosificando en términos político-electorales? Hay que recordar que el próximo primer martes de noviembre hay elecciones de medio término en Estados Unidos.
Totalmente, creo que es una medida de presión, yo lo he manejado así. Estados Unidos no lanza este tipo de acusaciones de manera fortuita, tienen una intención clara, ¿no? Que es debilitar, y lo hemos visto, a este denominado Foro de Sao Paulo, a todos los países que aún mantienen en sus gobiernos esta izquierda latinoamericana, esta corriente de izquierda. Yo creo que eso es lo que está apostando el propio Donald Trump, de acabar con cada uno de estos gobiernos que no le favorecen. Hemos visto recientemente la victoria de un derechista en Colombia, estamos viendo que hay pocos ya países como Nicaragua, que vimos también el pronunciamiento del propio dictador diciendo que ya no iba a haber elecciones en su propio país, ¿no? Que se mantuviera al margen Estados Unidos de querer hacer una maniobra intervencionista. Entonces, creo que solamente Nicaragua y México son los que permanecen en esta línea. Creo que Estados Unidos está enfocado de manera política interna en manejar a estos países, alinearlos, como lo hizo en algún momento favoreciendo la candidatura de Javier Milei, ¿no? Por decir alguno, el apoyo y el respaldo que le dan a Nayib Bukele en El Salvador, creo que va por esa tónica, Enrique. Además, pues, enfocado también en su combate al crimen organizado internacional.
El intercambio estuvo fuerte, ¿no? Fuera de la audiencia del Mayo se dijeron cosas de los narcopolíticos, de que van por ellos, y sobre todo hay algo que me llamó la atención, sigue montado el gobierno de Estados Unidos en que no tuvo nada que ver con la entrega, secuestro, captura, expulsión, como le llames, del Mayo Zambada.
Nunca lo van a decir, Enrique. Eso es parte de los acuerdos secretos y controlados que tienen las agencias de seguridad de Estados Unidos con los capos mexicanos. Hay que recordar que en algún momento, tú recuerdas muy bien aquellos años 60, 70, cuando los capos le tenían miedo a la extradición, y hoy día todos están apostándole a ser el testigo protegido más prolijo del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Es decir, entre más criminal, entre más violento, entre más sanguinario seas, entre más hayas corrompido al sistema judicial de tu país, tienes mayor oportunidad de pertenecer a este sistema judicial, pues que te otorga estos beneficios, ¿no? En una prisión quizás laxa, en algunos casos como el Chapo, una prisión de por vida como la de Florence en Colorado. Es decir, hay unas condiciones que hoy día el sistema de justicia en Estados Unidos permite para poder apoyar a estos narcotraficantes, vamos a decirlo así. Yo creo que esa es una parte. Joaquín Guzmán López nunca va a revelar, y el propio gobierno nunca va a decir, ¿no?, que tuvo alguna comunicación directa con el hijo del Chapo para entregar al Mayo Zambada. Eso que nos quede claro, nunca lo vamos a saber.
En fin, pues estaremos muy pendientes de cómo se desarrolle esta narconovela política que, híjole, nos tiene un día sí y otro día no, con los dedos en la puerta. Bueno, a nosotros no, ¿no? A los funcionarios que están ligados con el crimen organizado y que andan viendo cómo salvan el pellejo. Gracias, José Luis.
Gracias, querido Enrique, aquí a tus órdenes.
Cuídate. José Luis Montenegro es periodista especializado en crimen organizado y narcotráfico. Son la 1:00 p.m, ya es la 1:13 p.m. Siguiente tema de sobremesa.
2.
Bueno, lo que le decíamos, Estados Unidos está amenazando al mundo de nueva cuenta, ya empezó con Canadá, ya le puso aranceles. Fíjense, apenas el domingo estaban en el palco de honor del estadio de Nueva York el presidente Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum, el primer ministro Carney de Canadá, y solo horas después de terminar con el festejo mundialista y demás, y que los socios, los vecinos, los homólogos, ahí jijiji, jajaja, toma la barbón, Trump le dio un golpe a Canadá con aranceles del 50%, algunos de sus productos, en particular alcohol, sector automotriz y metalúrgico, que van a entrar en vigor en 30 días. Esto sin descontar los que forman parte del Tratado de Libre Comercio del T-MEC, el Tratado de América del Norte, vamos a decirlo así, México, Estados Unidos, Canadá. Estos aranceles son una medida de represalia luego de que Estados Unidos consideró trato injusto de Canadá a estos sectores. Pero Greer, fíjese, el funcionario representante comercial de Estados Unidos, ya dijo que se van a anunciar más aranceles contra unos 60 países en los próximos días. O sea, es la estrategia de, pues sí, de la zanahoria y el garrote que ha venido haciendo el gobierno de Donald Trump desde que llegó este segundo mandato con la aranceliza, vamos a llamarle así. Armando Guzmán es corresponsal allá en Washington. ¿Qué está pasando, Armando? ¿Cómo estás?
Bueno, te refieres a la zanahoria, estás hablando de la zanahoria, ¿verdad?
Sí,
de la zanahoria,
sí, sí.
Y el garrote, no estás hablando de otra cosa.
La zanahoria nada más, y el garrote.
Nada más para quedar claros. Te voy a decir, con esos amigos, pobre Canadá, con esos amigos, además te voy a decir una cosa. No se nos olvide, Enrique, que parte de esto es lo del Tratado de Libre Comercio. Entonces le pega a Canadá, pero nos pega a nosotros también, porque estamos integrados en un comercio y en una cadena de producción que incluye a los tres países. Entonces esto no es tan fácil, por un lado. Por el otro, al presidente ya le prohibió la Corte Suprema andar poniendo aranceles y le dijo, no es cuestión tuya, tú no tienes autoridad para hacer esto. Entonces, a menos que los países vengan a las Cortes de Justicia y digan, paren a este señor que está demente, nadie lo va a hacer. Ahora, el presidente sabe exactamente lo que está haciendo. No hay que resumirlo de otra cosa. El presidente sabe exactamente lo que está haciendo y está también tratando de de mejorar el tratamiento que los canadienses le están dando en cuanto a madera, en cuanto a productos lácteos y entre algunos productos más que tanto Ontario como Quebec le venden a Estados Unidos. Entonces ellos tienen problemas en ese sentido. Te voy a decir otra cosa además. El presidente está acusando a los canadienses de ser descuidados y de dejar estos incendios forestales. Déjame ponerte lo que dijo el presidente acerca de estos incendios forestales y cómo esta es una represalia por el descuido de Canadá por estos incendios. Vamos a verlo.
Les dije que tienen que detener estos incendios. Están envenenando nuestro aire. Tengo una buena relación con Mark Carney, pero tenemos que detener los incendios. Podemos ayudarlos. Pero deberían pagarnos algunos daños, algunos aranceles. Es terrible, algunos negocios cerraron, particularmente en Detroit, Michigan. Cerró todo, cerró automotrices y muchas otras cosas. No recuerdo nada como esto.
Bueno, ahí lo tienes. Entonces, parte es de esto, pero es como si Canadá estuviera poniendo estos fuegos o estos incendios forestales a propósito, lo cual no es más que un accidente del tiempo. Eso es por una parte. Ahora, al que hay que tapar de la boca es al primer ministro de Ontario, el señor Doug Ford, que ha venido usando todo esto en contra del presidente y haciendo declaraciones que lo hacen sentir muy mal, o que él quiere que hagan sentir mal al presidente Trump. Déjame ponerte lo que dijo Doug Ford acerca de estos incendios y de los aranceles que está poniendo el presidente de Canadá. Aquí está.
Bueno, ya saben lo que es un buen vecino, y yo realmente creo que los estadounidenses son buenos vecinos. Si hay políticos por ahí criticando, tal vez lo que deberían hacer es, en lugar de quejarse, enviar apoyo y ayuda, porque nosotros hemos hecho exactamente lo mismo por nuestros amigos estadounidenses. Eso es lo que se debe hacer.
Bueno, ahí lo tienes, o sea, los dos lados de este cuento, pero cuidado porque así como le pone aranceles a los canadienses, nos lo puede poner a nosotros. Y lo más importante es esos aranceles y esas cadenas de producción se van a alterar y entonces eso nos va a pegar a nosotros también en México. Hay que estar preparados para eso.
Bueno, ya estamos acostumbrados, ¿no? O sea, desgraciadamente Donald Trump nos ha acostumbrado a este asunto, que ya no sé si me estabas albureando al principio, pero de la zanahoria y el garrote, Armando.
Sí, es que es cierto, te voy a decir. Él usa esto todo el tiempo. Y por un lado lo tienes invitando al primer ministro de Canadá, a la presidenta de México, al rey de España, al presidente del gobierno español a la final del fútbol. Y por el otro lado, al otro día, en la tarde, ¡pum!, los aranceles como si se tratara de adversarios. Entonces, por eso los canadienses están tan extrañados de que este tipo de cosas ocurra. Pero ahí tienes las razones, por un lado, y por el otro, tienes al señor Ford hablando de más. Yo no sé el señor Carney si lo pueda callar, pero al final, todas las declaraciones del primer ministro de Ontario terminan afectando a todo Canadá y terminan afectando negativamente.
Bueno, lo que se llama, ya sabes que este parásito que está generando diarrea, pues esto ya estaba desde antes, la diarrea verbal de algunas personalidades políticas de ya sabes dónde y de ya sabes qué casas y de qué colores.
Y de qué colores.
No, bueno, gracias Armando.
Gracias Enrique, hasta luego.
Armando Guzmán es nuestro corresponsal allá en Washington, saludo en el programa a Kenneth Smith Ramos, fue jefe de la negociación técnica para el T-MEC en la Secretaría de Economía, socio en Agon. ¿Cómo estás, Kenneth? Qué gusto saludarte.
Qué gusto saludarte, Enrique. Muchísimas gracias por la invitación.
Pues otra vez la amenaza de la aranceliza. ¿Es la única herramienta que tiene Donald Trump para negociar?
Pues mira, es una de las herramientas que tiene, es su herramienta favorita. Tristemente no lo ve solamente como una herramienta de negociación, sino como un instrumento de política industrial para su país, lo cual pues no está dando resultados. Vemos una caída en el empleo manufacturero, el daño que le está haciendo a todas esas empresas estadounidenses que importan insumos esenciales para su competitividad de México, de Canadá, del resto del mundo, pues están viendo afectadas, pero él lo ve de un punto de vista del ente político, de dejar un legado donde él se presente como el rudo en materia comercial. Y pues ya vimos estos golpes ahora con Canadá en materia de la sección 338, sacando nuevamente nuevos aranceles, que en este caso grave, porque no va a excluir los productos que cumplan con la regla de origen del T-MEC, y a partir de agosto pues le va a pegar a varios productos importantes para la exportación de Canadá a Estados Unidos.
Y vienen aranceles en los próximos días contra 60 países más. Es decir, pareciera esto un déjà vu. Esto ya lo vivimos, ¿no?
Sí, hay que recordar que cuando la Suprema Corte le tumba los aranceles globales de la ley IEPA, luego recurre Trump a la sección 122, que le dio la posibilidad de imponer aranceles hasta por 10%, bueno, tenía hasta 15, pero lo hizo en 10, por 5 meses. Eso ya se acaba el 24 de julio. Entonces los va a sustituir con estos nuevos aranceles. De alguna manera él quiere mantener los aranceles globales en contra de todo el mundo, y ya veremos qué postura toma hacia México y hacia Canadá. Es parte de la misma estrategia de generar presión constante e incertidumbre ante sus socios comerciales y después sentarse a negociar. Es el estilo de Trump.
Pues sí, es la zanahoria y el garrote, lo que decía yo hace ratito, ¿no?
Es correcto. Y lo que estamos viendo es que por un lado tienes al representante comercial de Estados Unidos que señala en un comunicado esta semana que ha habido una mejora sustancial en la relación con México en materia de la resolución de irritantes, en materia de seguridad económica, propiedad intelectual, facilitación aduanera, etcétera. Pero por otro lado, Trump pegándole a nuestro socio del norte y mandando la señal de que, ojo, estoy dispuesto a imponer aranceles, inclusive si le causa daño a mi economía. Entonces, pues obviamente esa es una señal también para nuestro país. Yo lo que vengo diciendo es que no hay que apresurarnos en esta negociación. Obviamente hay que buscar una reducción o eliminación de los aranceles existentes, una exclusión de aranceles futuros, pero no hay que darle concesiones a Estados Unidos en materia de China, en materia de reglas de origen y todo lo que pide, hasta que tengamos garantías de que Estados Unidos va a respetar el tratado y va a eliminar o a reducir los aranceles, porque si no, estamos negociando contra nosotros mismos.
Vaya, pues veremos en qué acaba el asunto. Justamente así abren las revisiones en la Ciudad de México, ¿no? Con lo de Canadá, con esta amenaza a 60 países más. ¿Cómo vislumbras, digamos, que sobre todo lo que veo que hay más relación comercial, más relación bilateral entre México y Estados Unidos que con Canadá, ¿no? De entrada.
Sí, sin duda. Mira, yo creo que México ha hecho lo correcto de no confrontar directamente a Trump con represalias. Ya vimos cómo ha reaccionado con Canadá, con la Unión Europea en su momento, con Colombia. Pero al mismo tiempo, hay que entender que si Trump y su administración no están dispuestos a dar su brazo a torcer y reducir o eliminar los aranceles, tampoco tenemos prisa. Qué desafortunado que Estados Unidos no quiso extender por 16 años el tratado a partir del 1 de julio, pero la realidad es que el tratado está en vigor por 10 años más, hasta 2036. Entonces, podemos darnos un tiempo para analizar qué es lo que necesitamos en esta negociación, cuáles son nuestras líneas rojas, que es no causarle un daño estructural permanente al tratado con aranceles, barreras no arancelarias, echar para atrás las reglas de facilitación comercial. Tenemos que estar dispuestos a sentarnos, a dialogar y a negociar con Estados Unidos, pero no apresurarnos a tratar de cerrar un acuerdo rápido con Trump. Si las condiciones están ahí en algún momento de aquí a que se vaya, ok, podemos llegar a un acuerdo, pero si no están ahí, es preferible continuar con el tratado y tratar de ver qué sucede con una siguiente administración en Estados Unidos.
Bueno, o meterle también aranceles en zonas que ya sabemos, como se hizo en su momento, ¿no? Porque ustedes en el gobierno de Peña Nieto también lo hicieron, ¿no? Plantearon eso sobre la mesa.
Así es, obviamente es una apuesta riesgosa, pero en algún momento tienes que endurecer la pierna y en algún momento tiene que quedar claro a Estados Unidos que hay costos, ¿no? De implementar este tipo de políticas comerciales. Yo creo que se ha hecho lo correcto por ahora, pero ¿qué pasa en unos meses si Estados Unidos no solo no nos quita los aranceles existentes, sino nos empieza a pegar con aranceles adicionales, sobre todo los de seguridad nacional y estos aranceles nuevos que le pegó a Canadá? Entonces hay que poner todo eso sobre la balanza.
Kenneth, gracias por la conversación, como siempre.
Como siempre, Enrique, un gran placer y estoy a tus órdenes.
Igualmente, gracias, Kenneth Smith Ramos, quien fuera jefe de la negociación técnica para el Tratado México-Estados Unidos-Canadá en la Secretaría de Economía durante el sexenio pasado. Hacemos una pausa y volvemos con más temas de sobremesa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:30 p.m. Les saludo con mucho gusto. Si recién se incorporan, soy Enrique Hernández Alcázar, a nombre de Carlos Loret de Mola. Estamos en este martes 21 de julio con nuestra sobremesa, que tiene más.
3.
Ayer le contaba sobre esta ejecución de 10 personas, empresarios, funcionarios de gobierno de Zacatecas, de Durango. Ya circula ahora en redes sociales un video presuntamente atribuido al cártel de Sinaloa que lanza amenazas directas contra el gobernador de Zacatecas, David Monreal, y así lo señalan con todos sus nombres, con todas sus letras, a toda su descendencia, a la descendencia Monreal, exigiendo que cumpla con los acuerdos que tiene con el cártel de Sinaloa. ¿Se imagina usted? Falta ver si este video es real, es verídico, es auténtico, pero ya circula en las redes sociales. Uno de los hombres que aparece en este video, junto a sujetos armados y encapuchados, aclaró la muerte de estos 10 empresarios como una pequeña muestra para quien traicione los pactos. Aseguraron además que las fuerzas militares no les dan miedo, no los intimidan. Dice: por cada uno que maten o detengan, nos la vamos a cobrar doble, es la amenaza de este grupo criminal en este video, presuntamente, le repito, presuntamente atribuido al cártel de Sinaloa. Es una campaña, es una advertencia. Lo cierto es que David Monreal, el gobernador de Zacatecas, responde pues que esto es una respuesta a la campaña de denuncia contra la extorsión que ha llevado a cabo su gobierno. Le dice y hace un llamado a la clase empresarial, a la industria de la construcción, a comerciantes, a estudiantes, para que no se queden callados, porque ya se vio de lo que son capaces las organizaciones criminales. Todo esto mientras en un video, esta presunta organización criminal o este video presuntamente atribuido al cártel de Sinaloa, le exige al gobernador que cumpla con su pacto, con el pacto que tenía con ellos. Horacio González es nuestro corresponsal allá en Zacatecas. Horacio, dio otro giro a este caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué, Enrique? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Con gusto en saludarte. Mira, se ha vuelto engrudo esto. ¿Por qué? Porque decías tú hace un momento que por cada uno que detuvieran se la cobraban hasta con el perro, decía este video, que también el día de ayer por la tarde en un video que lanza el secretario general de gobierno Rodrigo Reyes en conjunto con el fiscal del estado y el secretario de seguridad pública Arturo Medina Mayoral, y hacía un llamado de que no se hiciera caso de versiones que no fueran oficiales. Sin embargo, Enrique, pues el video, especialmente en Zacatecas, tuvo una mucha o muy alta difusión. Y ayer también por la tarde, justamente, hablaban de la detención de una persona. Y ahí sí hay que ser, creo yo, cuidadosos, porque de pronto se estigmatiza, porque de manera particular señalaron el origen de esta persona que había intentado atacar a elementos de la FRIS, que es la FRIS, que es la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas. Y entonces lo detienen, señalan que es originario de este estado, del cártel que se menciona, y pues solamente son los avances que se tienen, además de tener bajo su resguardo tres vehículos que en teoría tienen que ver con el hecho de los 10 asesinatos. Pero es importante señalar también que el día de ayer el gobernador David Monreal reclamaba o exigía o sugería a la sociedad que denunciara las extorsiones. Y escuchamos, si te parece, este audio, Enrique.
Pero no hubo ni una denuncia. Una. La razón que sea. Ni de amigo, ni de la familia, ni de la esposa, ni del esposo. Siendo que en algunos casos tenían 48 horas antes la desaparición. Siendo que seguramente había indicios o información.
Enrique, ¿estarás de acuerdo que... adelante, ¿sí?
Te escucho, bueno, te escucho.
Te decía, un detalle que es importante, creo que destacar, porque el día de ayer, en la conferencia de prensa, en la famosa informativa semanal, presentaban ahí una gráfica del INEGI, y es justamente el INEGI quien de alguna manera nos orienta, porque el pasado 21 de mayo del 2026 presentaron la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental, la famosa INCIG. Y en esta encuesta, Enrique, la población que confía en sus gobiernos estatales por entidad federativa adivina justamente en qué lugar se encontraba Zacatecas de las 32 entidades.
En último.
En el último, con el 22.4%, el primer lugar lo ocupaba o lo ocupa Nuevo León, con el 59.8%. Este hay que referir o agregar o aclarar que ese que corresponde a la población que confía en sus gobiernos estatales de noviembre y diciembre del año pasado, pero que fue presentado en mayo de este año. De alguna manera esto te puede responder por qué la gente tiene temor o no confía en sus autoridades al respecto justamente del llamado que hace el gobernador David Monreal Ávila.
Híjole. Pues sí, es que mientras un video dice, oiga, gobernador, cumpla con el pacto que tenía con esta organización criminal, y el gobernador por el otro lado está diciéndole a todos, denuncien, pues la gente dice, no, ¿qué tal que denuncio y me llegan estos cuates, no?
Y ayer lo comentábamos, Enrique, recordarás, ¿sí? Mucha actividad económica de la construcción, de los materiales, de la actividad económica de los eventos, de eventos, de conciertos. Evidentemente, lo que decíamos también el día de ayer, la actividad económica de las bebidas alcohólicas, de los cigarros, de la cerveza, pasa desafortunadamente por este tema. Es un tema delicado, es un tema que mucha gente no se anima a denunciar, pero que es un secreto a voces que sucede en la entidad, estimado Enrique.
Bueno, estaremos muy pendientes, por cierto, con muchas reservas la información a la prensa, ¿no? Desde la Fiscalía, desde la gubernatura de Zacatecas, ¿no?
Me parece que en unos temas sí y en otros no, por ponerte un ejemplo. Desde el día de antier se dio a conocer que 5 de los 10 fallecidos, me parece que otra vez el tema de la revictimización está presente. Señalaba, habían consumido narcóticos. Si es la información no estaba reservada y se da a conocer revictimizando a las personas que ya de cajón las familias tienen que enfrentar esta situación, me parece que es un grave error de revictimizar y no dar otra información si necesaria, sí que los compañeros de los medios están solicitando, pero que no se da a conocer. Pareciera que unas cosas sí y otras cosas no.
Bueno, gracias, Horacio.
A la orden, Enrique. Buenas tardes.
Horacio González es nuestro corresponsal allá en Zacatecas. Hacemos pausa y regresamos con el resto de la sobremesa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:42 en el tiempo del centro.
4.
Ayer también le contaba yo de este caso trágico que inició como un curso de verano militarizado allá en Mante, Tamaulipas, y que terminó con la muerte de Dafne, una adolescente de 13 años de edad. Ayer platicábamos con Alejandra Quinto, su madre, y nos decía, esto fue un feminicidio, hubo tortura, hubo sumersión, hubo, todo indica, novatada, y es algo usual, y es algo que se ha repetido, y es algo que ha sucedido con anterioridad de una empresa que hace este tipo de cursos de verano, utilizando incluso el logotipo de la Marina, uniformes de la Marina, que lo llevan a cabo personal que se presume que son marinos retirados, y que cuando hay un caso así, lo que hacen es cambiar de dirección, y no hay una investigación de las autoridades. Fue a la Fiscalía, especializada en la investigación de delitos contra niñas, niños y adolescentes, la propia madre de Dafne, Alejandra Quintos, y la información nos las tiene Carlos Manuel Juárez, es nuestro corresponsal allá en Tamaulipas. Carlos Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buena tarde. Pues hoy la madre de Dafne, la señora Alejandra, protestó otra vez en frente de la Fiscalía Especializada que lleva el caso del homicidio de Dafne Zapata Quintos Martínez. Esta protesta desde las pasadas las 9 de la mañana, pues tuvo como principal exigencia que hasta ahora no hay personas detenidas del caso. La señora entró a reunión con el fiscal encargado de investigar sobre el homicidio. También exigió la señora que el mismo gobernador Américo Villarreal Anaya intervenga para acelerar lo que ella considera hasta ahora un proceso lento, y sobre todo que no le han dado más información después de que el viernes le entregaron el cuerpo. Enrique también, quien ya públicamente, después de casi una semana del hecho, dio declaraciones, fue el fiscal general de Tamaulipas, Jesús Eduardo Gobea Orozco, y esto fue lo que mencionó en un video publicado en las redes de la misma Fiscalía Estatal.
Decir también, como dato relevante, que la investigación de los hechos no está centrada en los aspectos administrativos de operación de la institución educativa privada en que ocurrieron los hechos, sino, como lo dije, en el análisis profundo del contexto en que estos ocurrieron. En la medida de lo conducente y siempre cuidando el debido proceso, se darán a conocer a la opinión pública avances del caso. Muchas gracias.
Esto es un, Enrique, una cosa que hay que señalar. El fiscal dice que no hay una investigación sobre la escuela, sino sobre quienes presuntamente participaron en el homicidio. Me parece relevante, dado que lo que por ahora, lo único que se conoce en el contexto del caso es que se dio dentro de la escuela, y conocemos a las personas porque han dado declaraciones públicas, inclusive Jorge Luis Ponce, el director de este plantel, ha aparecido públicamente para negar que haya violencia. Y esto también contrasta con los testimonios que, como te lo comentaba ayer, de los exalumnos que han comentado que había mucha violencia dentro de este plantel. Y bueno, pues vemos que el fiscal por ahora menciona que va hacia otro lado, hacia otro lugar, apunta la investigación del trágico homicidio de la niña Dafne Zapata.
Vaya, oye, ayer estuvimos platicando, la propia Alejandra Quintos, la madre de Dafne, nos decía que estos casos ya han sucedido con anterioridad, hay registro de otros, pocas investigaciones, y una empresa privada como esta que da estos cursos que se vuelven como obligatorios para la educación militarizada, y no hay investigaciones previas, o se han hecho de la vista gorda, ¿quién está detrás de este tipo de escuelas particulares que ofrecen este servicio de curso de verano militarizado, Carlos Manuel?
Por ahora lo que hay documentos y hay información pública es el aval de la Secretaría de Educación de Tamaulipas para esta escuela como una escuela de educación secundaria. Esto es lo que por ahora hay. No hay lo que te mencionaba de que inclusive hay logos de la Secretaría de Marina y utilización de uniformes. No hay ninguna expresión del personal militar. Sí preocupa. Lo que preocupa ahora es, como lo mencionaba el fiscal, ¿por qué centrarse entendemos saber quiénes son los responsables directos, pero el contexto de este homicidio, que es dentro de una escuela, creo que también ayudaría a esclarecer mucho más, no solamente el homicidio, sino las formas y la operación de este plantel educativo.
Pues sí, porque a lo mejor están hasta utilizando el logo de la Marina y los uniformes por sus pistolas, ¿no?
No me extrañaría en Tamaulipas, la verdad.
Bueno, y engañando a la gente, porque ayer lo que nos decía la mamá de Daphne es, pues es que vimos mucha publicidad de este curso de verano militarizado y hay chicos, chicas que les gusta pues algo más, pues deporte extremo, pues otro tipo de experiencias, vamos a decirlo así, pero pues no tienen que acabar en esas tragedias, ¿no?
Así es, yo creo que de acuerdo a lo que la mamá, veremos, la señora Alejandra sigue dentro de la fiscalía, cuando salga va a dar otra declaración, ella dijo que iba a informar de algunos datos que ella, que viera pertinente hacerlos públicos, sin embargo, pues solamente para que la audiencia sepa, la madre ha hecho pública el acta de defunción en donde ahí se reconoce como un homicidio. Se ha hecho público inclusive de algunos datos del informe de pericial forense, donde menciona que hubo asfixia por ahogamiento, y esto también se vincula, digamos, o coincide, vamos a decirlo así, con testimonios de los mismos estudiantes que egresaron y que mencionan que había novatadas en donde los sumergían dentro de tazas de baño o dentro de cubetas. Es decir, es un contexto muy complejo y yo creo que veremos qué es lo que menciona la señora Alejandra y qué lo que también la fiscalía va dando de datos pues ya confirmados.
Bueno, pues esperemos que dé los datos verídicos y los datos correctos y no se esté protegiendo a nadie detrás que pueda tener algún vínculo con el poder o con alguna dependencia de las Fuerzas Armadas, en fin, porque pues sí, como decías, lamentablemente ya estamos acostumbrados a estos niveles de impunidad. Ojalá que no sea el caso y que haya justicia para Daphne y para su familia. Gracias, Carlos Manuel.
A ti, Enrique. Buena tarde.
Carlos Manuel Juárez es corresponsal de W Radio allá en Tamaulipas. Además, es director de Elefante Blanco MX. Son 10 para las 2 de la tarde.
5.
Y vamos a los deportes. ¿Qué ha pasado después del Mundial? Ya tienes el síndrome de abstinencia futbolera internacional. Fabricio Domínguez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mi querido Enrique? A toda la gente de W Radio, gusto en saludarlos. Qué bueno que especificaste internacional, porque en el nacional no paramos. Ya hablaremos un poquito más adelante.
Nada más
esto.
La Liga MX y la MLS son las únicas que han empezado antes de que acabara el Mundial.
Sí, exactamente. Qué y curiosamente cosa, ¿no? dos de las tres ligas de los países anfitriones. Pero bueno, sí. Hablando precisamente de la resaca post-mundial, pues hoy en la madrugada a las 6 de la mañana regresó Lionel Messi a su natal Argentina. Hay que recordar el plantel del albiceleste, o gran parte de ellos regresaron el lunes en el vuelo que les puso la AFA desde Nueva York rumbo a Buenos Aires. Sin embargo, algunos futbolistas, incluido Lionel Messi, decidieron viajar por su parte. Messi, después de la final, viajó a Miami, en donde reside con su familia, y posteriormente, en un vuelo privado, viajó este martes a su natal Rosario para estar con su familia. Hay que recordar que antes de la Copa del Mundo, la familia Messi publicó un comunicado con respecto al estado de salud de Jorge Messi, su padre, quien estaba pasando por ciertas complicaciones, así es que es por eso que Messi también viaja directo a Rosario para estar con su familia. Fue recibido por algunos aficionados, evidentemente salió en una camioneta, no se detuvo con la gente ni con la prensa, pero pues bueno, Messi, el subcampeón del mundo con Argentina en este 2026, ya está de vuelta en su país.
Bueno, ya nos contarás más de pues las únicas ligas que arrancaron. A mí me llama la atención y me sigue llamando la atención, pues dejen respirar tantito, saborear el Mundial. Es como cuando te comes un postre muy rico y antes de que te lo termines ya te estás comiendo otro plato fuerte o otro postre o lo que sea. Espérate, te vas a empachar. Las ligas más importantes, la Premier, la Liga Española, empiezan después de mediados de agosto.
Correcto, prácticamente un mes, pero bueno, hay que recordar aquí precisamente MLS y Liga MX detienen su actividad durante un par de semanas por el tema de la Leagues Cup que juegan entre ellos, así es que hay que meterle de todo al calendario, aunque se empache el aficionado.
No, lo que se empachan son las carteras, ya verás. Y no también las nuestras, ¿eh?
No.
Gracias, eso, Fabricio. Platicamos más adelante.
Nos escuchamos más adelante, Enrique.
Es Fabricio Domínguez, compañero en W Deportes. ¿Qué cosa? ¿A usted le gusta que ya haya empezado la Liga MX, la MLS, antes de que acabara el Mundial? Imagínense, todavía no jugaron España contra Argentina y ya estaban jugando el Atlante contra el Necaxa. No, bueno. Como diría aquel candidato, no, hombre, unos genios. Pausa. Regresamos con mucho más.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Ya casi son las 2:00 p.m. Faltan 3 minutos para las 2:00 p.m. Hay un debate global sobre el acceso de menores de edad a las redes sociales. Empezó en Australia, seguido en Brasil. Llegó, bueno, en México, hasta Querétaro, ¿se acuerda usted? Lo está discutiendo el Congreso de la Ciudad de México. Hoy en Francia se prohibió el uso de redes sociales en personas menores de 15 años. Ayer la presidenta Sheinbaum, en su conferencia de Palacio Nacional, anunció que se van a realizar foros regionales, que no es una ocurrencia nada más de la presidenta, dice, sino con especialistas, para conformar, mediante un debate nacional y el consenso, una propuesta para que se regule el uso de plataformas digitales y redes sociales en niñas, en niños y en adolescentes, para que se entregue esta discusión, estas conclusiones al Congreso de la Unión y se legisle. Y así se proteja a las infancias, a las juventudes. No hay que prohibir prohibir. ¿Se acuerdan quién decía eso? Prohibido prohibir. Andrés Manuel López Obrador lo decía. Dice, no se trata de eso, sino de que entre todas y todos se llegue a un acuerdo. Estos foros regionales se van a realizar el próximo domingo 19 de agosto en Nuevo León, el 3 de septiembre en Chiapas y el 17 de septiembre en Guerrero. Además de que ya se han realizado en la región metropolitana, en el noroeste y en el centro occidente del país. Así lo dijo ayer la presidenta.
Nosotros queremos que este no sea una idea del gobierno hacia la sociedad, sino que se construya un consenso para poder regular la inteligencia artificial y sobre todo las plataformas. Que se utilice el conocimiento científico que hoy se tiene de cómo genera adicción, que las y los papás, las mamás y los papás sepan qué impactos tiene que su hijo vea 8 horas al día un dispositivo telefónico. Entonces no se trata de regular por regular, sino más bien que entre todas y todos lleguemos a un acuerdo para que no sea solamente los estados de la República. Ya hay 16 estados que ya prohibieron el uso de teléfono celular en las escuelas de educación básica.
¿Y es solamente los niños? ¿Es solamente los maestros? ¿Son solamente los padres de familia? ¿Son todos juntos? Y ver de qué manera, porque, bueno, hoy usted lo ve en las escuelas, pues sí hay la necesidad de utilizar dispositivos digitales en algunas herramientas muy básicas, pero ¿sabe usted con quién está platicando? ¿Quiénes están del otro lado de las pantallas, de los juegos incluso, del Roblox, del Fortnite y todas estas aplicaciones que existen? Para platicar sobre el tema, saludo a Grecia Macías, es abogada especialista en derechos humanos y tecnologías digitales. Grecia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Enrique, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
¿Regular o no regular, prohibir o no prohibir? ¿Qué piensas de este debate que no solo se da en México? Decíamos el caso de Francia hoy, que prohibió el uso de redes a menores de 15 años. Se ha hecho en Australia, se ha llevado a cabo en Brasil, llegó hasta Querétaro, se está discutiendo en el Congreso de la Ciudad de México, etcétera.
Claro, y creo que es, o sea, en primera instancia, obviamente hay que celebrar que se hagan estos espacios para la discusión, para hablar sobre cómo podemos proteger mejor a nuestros niños, niñas y adolescentes, pero creo que la discusión es mucho más compleja y no podemos reducirlo a una prohibición total, específicamente en temas de redes sociales, ¿no? Sí, por ejemplo, claro. Lo que mencionabas de Australia y Reino Unido, o todo lo que ha pasado en la Unión Europea, pues la verdad es que en el papel a muchos de los legisladores consideran que esta era la mejor opción, pero la verdad es que no ha podido ser implementada correctamente ya en Australia.
Le han estado cambiando cosas, ¿no?, a lo que habían aprobado.
Claro, y es que al fin y al cabo, justo esta es una posición que no solo tengo yo, sino también está respaldada por Naciones Unidas y Relatores Especiales de Libertad de Expresión y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Tú no puedes prohibirle a las niños, niños y adolescentes el acceso al Internet. ¿Por qué? Porque también forma parte de su libertad de expresión, forma parte de su acceso a la información. E incluso aquí en México tenemos precedentes de que tú no puedes solamente decir, a partir de esta edad, 18 para abajo, se le pone la misma prohibición a todos. Porque existe este principio de desarrollo progresivo de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, no es lo mismo un niño de 5 años con un adolescente de 16. Las necesidades que tienen para acceder a servicios en Internet, en redes sociales o demás, son totalmente distintas. Y restringirlas de manera categórica puede resultar en un detrimento sustancial en sus derechos humanos.
Sí, a ver, y además también un asunto de que haya analfabetismo digital en los papás, en las mamás, en las maestras, en los maestros, en los directores, tutores, etcétera, ¿no? O sea, pues nos dan la vuelta hoy chamaquitos y chamaquitas menores de edad.
Mira, o sea, claro que hay que hacer más concientización de cómo los papás, las mamás tienen esta relación con sus hijos e hijas, pero creo que más bien hay que tomar la discusión de, oye, ¿cuál es el problema? ¿Qué problemas enfrentan cada uno de los niños, niñas, adolescentes en cada etapa de su desarrollo? Y de ahí poder hablar con los papás para poder ver cómo generas estos vínculos de confianza. Algo que siempre platicamos cuando tenemos estas discusiones es cómo tú generas esos espacios para hablar y generar confianza con tus hijos al momento de decirle, oye, claro. Por ejemplo, no sé, mencionabas Roblox, ¿no? Oye, ¿con quién hablas normalmente? ¿Quiénes son? O sea, ¿cuáles son tus hábitos? Obviamente, para llegar a ese nivel de confianza hay que tener varias discusiones previas, pero abrir esos canales de comunicación ha sido mucho más útil para la relación entre hijos y papás que una prohibición tajante, ¿no? Y esto es del lado de los niños, pero la verdad es que ha habido muchos problemas en implementar distintas supuestas soluciones para la protección de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, una de las soluciones que mencionan mucho, como mencionabas, es la de Brasil y la de Reino Unido, donde correcto. Solicitan verificación, mecanismos de verificación de edad. Y ahí todavía es mucho más invasivo, no solo para niños, niñas y adolescentes, sino para toda la sociedad, porque necesitas verificar la identidad y las edades de todas las personas para poder entrar a un servicio.
Cosa que luego es bien difícil y hemos visto que pues se brincan la barda como se puede, ¿no? O sea, eso de verificar, pues verificar identidades, pues hay muchísimos que se hacen pasar por chavitos, chavitas de esa edad para hacer todo tipo de tropelías digitales, ¿no? Y llevarlas a lo físico. Claro.
Y otra cosa también es que pues entonces pues elevaría los mecanismos de vigilancia en línea, ¿no? O sea, justo platicamos de cómo la privacidad de por sí en tiempos modernos todavía se ve ya cada vez más limitada. No hay un mecanismo efectivamente que logre proteger toda la seguridad y la privacidad de las personas para poder identificar correctamente a la persona y su edad, ¿no? Como mencionas, hay un montonal de formas de eludir estos mecanismos, pero cuando incluso lo que piden, creo que era Brasil y Reino Unido, que era usar biometría o usar que subieras tus datos personales y un ID del gobierno. ¿Cuántas noticias no hemos escuchado sobre vulneraciones de datos personales, ¿no? Y cómo estaríamos generando otra vez todos estos riesgos para todas las personas, ¿no? Sí. Entonces, creo que justo lo esencial de este debate es poder atender realmente cuáles son los problemas, ¿no? Y no empezar por el resultado, ¿no? No empezar por la prohibición, que a lo largo de estos últimos años hemos visto que no ha funcionado de la mejor forma para atender todos los riesgos que las autoridades buscaban solucionar, y más bien ver qué es lo que le está afectando a las infancias, qué mecanismos ya tenemos, porque hay muchas plataformas tecnológicas que ya tienen mecanismos de controles parentales y demás, y controles y salvaguardas para niños, niños y adolescentes. ¿Cómo podemos aterrizar eso en las discusiones familiares? ¿Y cómo de ahí construimos hacia arriba, no de arriba hacia abajo?
Híjole, qué difícil, ¿no? Esta regulación de plataformas que ahí están, que se han vuelto del uso cotidiano. Lo mismo llámese WhatsApp, que Facebook, que Instagram, que Roblox, que Fortnite, que jugar un juego como de fútbol, ¿no? En grupo y con amigos de la escuela, en estas vacaciones, además que quienes no salen y no se ven, no socializan, pues por ahí conviven, ¿no?
Sí, totalmente. Y pues precisamente poder generar estos canales de comunicación donde tú le digas a tus hijos o hijas, mira, estas son ciertos como hábitos y como actitudes que deberías de tener al momento de estar en línea, poder ver, por ejemplo, hay ciertos controles parentales donde tú puedes prohibir que abran el chat en uno de estos juegos, ¿no? O sea, literal, claro, solo puedes responder con preguntas, con respuestas precargadas, ¿no? Y poder tener esas discusiones, esos espacios, creo que es lo más urgente ahorita, antes que empezar a proponer regulaciones o prohibiciones que pues realmente no tenemos un diagnóstico de qué es lo que realmente queremos arreglar con esa prohibición.
En fin, bueno, pues ¿crees que sea suficiente con hacer estos foros nacionales de discusión que plantea la Presidencia de México?
Pues mira, creo que es bastante, o sea, se agradece mucho que sí se hagan estos foros para platicar y poder complejizarlo. Creo que depende mucho de qué es lo que al final queremos lograr con esos foros, pero bueno, al menos un primer paso puede ser muy útil para la discusión.
Bueno, pues estaremos muy atentos al proceso. Grecia, gracias por la conversación.
No, gracias a ti, Enrique.
Grecia Macías es abogada especialista en derechos humanos y tecnologías digitales, y le decíamos que este asunto ya se ha legislado, ya ha sido ley, pero se han tenido que ir modificando bajo la marcha, como platicábamos, en Australia, en Reino Unido, en Brasil, y hoy se anunció en Francia esta prohibición al uso de las redes sociales en personas menores de 15 años. Florencia Ángeles es periodista y es nuestra corresponsal allá en París. ¿Cómo estás, Florencia?
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes para ustedes. Pues efectivamente, en Francia ya se aprobó esta ley para prohibir las redes sociales a menores de 15 años. Recordemos que era prácticamente una promesa de campaña del presidente Emmanuel Macron en su segundo mandato. Y bueno, ya ese segundo mandato está a punto de concluir. Recordemos que él ya termina en mayo este mandato. Y pues antes de eso ya empezó esta ley, pues a entrar en vigor el próximo septiembre, que es cuando los niños regresan a clases. Y además de prohibir esas redes sociales a menores de 15 años, Enrique, también, ojo, importante que el uso de teléfono celular se prohíbe en las escuelas. Esta prohibición ya está desde hace 2 años en primaria y en secundaria. Ahora se va a ampliar también a la preparatoria, así que los alumnos podrán dejar su teléfono celular en los casilleros a la entrada del colegio, pero ya no podrán entrar con él y usarlo, por ejemplo, en el recreo o mucho menos en pues las aulas de clase. Esta prohibición ahora de redes sociales, Enrique, pues entra en vigor para nuevas cuentas también a partir de septiembre. Y los chicos que ya tienen sus redes sociales tienen 4 meses para también ajustarse a los criterios, es decir, que sean mayores de 15 años. Si no se comprueba esta legislación, podrá ser a partir de enero que se suspenda esas cuentas. Ahora, muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿A quién se va a sancionar? ¿Al niño? ¿Al padre de familia? Por el momento, esta ley que se aprobó tanto por el Senado como por la Asamblea Nacional no prevé ninguna sanción para los padres de familia. Es más, lo que se intenta es responsabilizarlos también, así como a los maestros, para que se les explique a los niños cómo va a hacer un uso responsable de las redes sociales. De hecho, en Francia, Enrique, hay algo que se llama permiso de Internet. Este permiso de Internet se le da por parte de la policía a los alumnos del colegio, y pues ahora pues podrá también aumentar ese tipo, digamos, de control y de explicación para los niños que no usen estas redes sociales a partir de los 15 años. Es que se va a tener este control, digamos, por parte de las plataformas, Enrique.
Bueno, pues ahí está la prohibición. ¿Será eso la solución? Bueno, veremos cómo se aplica en México, porque sí, en Reino Unido por lo pronto sí le han tenido que hacer sobre la marcha algunos cambios al asunto, ¿no?
Así es, y de hecho aquí en Francia también llevaban ya varios meses discutiendo esta legislación. De hecho, hubo la primera, digamos que la primera lectura pasó en la Asamblea Nacional, el Senado la modificó, al final se armó una comisión mixta paritaria para entre los dos ponerse de acuerdo, y ya finalmente se regresó prácticamente al texto original.
Muy bien, Florencia, te mando un abrazo, saludos.
Igualmente, hasta muy pronto.
Florencia Ángeles es periodista, corresponsal de W Radio allá en París. Son las 2:00 p.m. con casi 12 minutos, volvemos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Son las 2 de la tarde con 15 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Les habíamos platicado sobre este parásito que en Estados Unidos está reportando miles de casos de ciclospora o esta diarrea explosiva. Y ya en México este está presente. Hay 3 casos al menos. Hoy lo confirmó en la mañana el secretario de Salud Federal David Kersenovich durante la conferencia en Palacio Nacional. Rocío Jardines, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique. Efectivamente, pero parece ser que al gobierno federal, pues es un asunto que todavía no le causa mayor preocupación. Hoy el secretario David Kersenovich de Salud, pues dijo, son estos 3 casos que se han registrado en nuestro país por el parásito de ciclospora, pero enfatizó que no significa un brote de riesgo. En esta conferencia, el funcionario explicó que el estado de salud de estos pacientes es en recuperación, pero recordó que no es un parásito mortal. Vamos a escucharlo.
En México ha habido 3 casos de ciclospora nada más, y esos casos son habituales, o sea, no se sale de la epidemiología común y corriente. No tenemos un brote de ciclospora, por lo tanto.
¿Cuál es su estatus, los estatus de los pacientes, por favor?
El estatus de los pacientes es adecuado, se recupera. Este es un episodio diarreico severo, pero que no tiene por sí mortalidad. Tiene la inconveniencia del episodio diarreico severo. Responde muy bien a tratamiento con una medicina que se llama trimetropin, conocida más como Bactrim.
Y bueno, Enrique también agregó que se lleva a cabo una vigilancia epidemiológica muy activa para detectar casos de esta llamada diarrea explosiva, sobre todo en Guanajuato, esto después que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, por sus siglas en inglés, pues se retractó sobre un supuesto hallazgo del parásito en algunas lechugas provenientes de una fábrica de ese estado. Hoy David Kersenovich pues insistió que este padecimiento no es mortal ni en México ni en Estados Unidos, donde hay que recordar, bueno, se han reportado cerca de 1,500 casos. Enrique, mi reporte.
Gracias, Rocío.
Un abrazo, buena tarde.
Bueno, pues estaremos viendo qué es lo que sucede. Ya ve que la FDA allá en Estados Unidos se había dicho primero, no, es la lechuga mexicana. Y luego ayer se echó para atrás, dijo, no, pues saben que siempre no. Y de todos modos, el secretario de Salud, David Kersenovich, dijo que en Guanajuato ya se han tomado muestras para tener sus propios datos. Allá en Jalisco siguen un poco angustiados por la calidad del agua. Víctor Ramírez es reportero allá en W Radio Guadalajara. Cuéntanos, Víctor.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes a nuestros radioescuchas. Pues el tema sigue, mucho datos saliendo cada día, las etapas más críticas, por así decirlo, de esta contaminación o la mala calidad del agua potable que otorga el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado para el área metropolitana. Aparentemente ya está bajando, Enrique. Hubo etapas en las que sí salía hasta negra, como con lodo de las llaves de paso de la calle hacia las casas, salía negra. En algunos momentos se olía a cañería estas aguas y era con la que la gente se baña, se lava los dientes, cocina, lava los trastes, la ropa, hace el aseo en general, y en algunos casos se llegó a reportar algunas infecciones de piel por esta situación del agua, lo que obligó a las autoridades a implementar una serie de medidas emergentes que ya están en camino y que desde el viernes pasado el gobernador señaló que ya se están instalando unas plantas potabilizadoras para que la gente llegue a estas y rellenen sus garrafones con agua limpia, potable para poder consumirla y poder cocinar con ella en algún momento, o en dado caso se están dando algunos vales para que se hagan estos intercambios. Se está trabajando en esta parte, se está comenzando a mesas de negociación para que todas las oficinas públicas de los 3 poderes de gobierno lo paguen, no solamente el municipal y el estatal, sino hasta el federal. Y bueno, vamos a continuar con esta situación un par de meses más hasta que se terminen estas obras emergentes que se están aplicando para ampliar una planta potabilizadora que tiene más de 70 años de operación, Enrique.
Bueno, pues sí, es que el problema viene del subsuelo y luego esas obras que no son tan de relumbrón, que no se presumen tan seguido, pues se descuidan desde la clase política o desde los gobiernos, ¿no?
Así es, Enrique, y sobre todo pues esta lucha que traen entre el gobierno del estado y el gobierno federal de que sí mandan recursos o no mandan recursos para temas de el agua, la urgencia de tener un segundo acueducto desde el lago de Chapala ya más controlado para sacarle menos agua y esté más limpia, obras que se tienen que enterrar pero que no se ven así a ciencia cierta si se hicieron o no se hicieron, son parte de los que se están retrasando y mientras tanto pues ya los municipios salieron al día de ayer con el secretario general de gobierno a reclamarle al gobierno federal la entrega de dos programas, el PRODER y el FAIS, que se hicieron obras ya en cuanto a infraestructura social y de agua por más de 800 millones de pesos y no están llegando los recursos, Enrique, y son presidentes municipales de todos los partidos, no solo de Movimiento Ciudadano.
Bueno, gracias, Víctor.
Hasta luego, buenas tardes.
Víctor Ramírez es periodista allá en W Radio Guadalajara. Son las 2 de la tarde con 21 minutos, ya casi 22 minutos en el tiempo del centro. Ya ve que nos presumieron, ¿no? Que 5.5 millones de visitantes va a haber en la Ciudad de México por el Mundial y toda la cosa. Empezaron a surgir algunos datos de sectores y decían, bueno, pues con trabajo se llegando a los 850 mil y hoy el IMEF ha asegurado que no se llegó a la derrama económica esperada para el Mundial 2026 e incluso anticipan una caída del consumo para la segunda mitad de este 2026. Octavio García, cuéntanos, muy buenas tardes.
Es correcto, Enrique. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Así es, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, coincidió con el Consejo Coordinador Empresarial en que la Copa Mundial de FIFA 2026 no produjo el impacto económico que se esperaba para el país y que la mayor parte de los beneficios se concentró en sectores muy específicos. El presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos de este instituto, Víctor Manuel Herrera, explicó que las cifras preliminares muestran una mejor llegada de turistas de lo previsto y un consumo por debajo de las expectativas. Así lo expuso hace unos minutos.
Estamos de acuerdo con esto, lo reflejan las cifras preliminares de la ANTAD, y lo que publica la ANTAD es de que las tiendas de autoservicio vieron caer las ventas en junio, las tiendas departamentales cayeron en sus ventas, lo que sí subió fueron las tiendas de conveniencia, las especializadas. Entonces sí, el beneficio fue sumamente enfocado a ciertos sectores. Lo más probable es que en cifras netas estemos muy cercanas a cero o inclusive negativas. Pero económicamente no aparenta ser un evento exitoso.
Enrique, sobre las perspectivas económicas, el IMEF también advirtió que el consumo de los hogares seguirá debilitándose durante el segundo semestre del año, debido pues a que no hay mayores salarios, no hay inversión y no crece la economía y la gente pues no tiene dinero para seguir consumiendo y ha dejado de comprar incluso algunas cosas. El reporte que tenemos, Enrique.
Bueno, gracias, Octavio.
Con mucho gusto, Enrique, seguimos pendientes.
Octavio García, reportero en W Radio. Son las 2 de la tarde con 24 minutos, una pausa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
2 de la tarde con 29 minutos. Messi ya regresó a Argentina y el Cruz Azul esta noche regresa al Estadio Azteca.
Deportes. En Así las cosas.
Fabricio Domínguez, cuéntanoslo todo. ¿Cómo estás?
Sí, ¿qué tal, Enrique? Gusto en saludarte. De nueva cuenta, pues como ya bien lo relatas, reinicia, o bueno, continúa, mejor dicho.
Uy, se cortó.
O fin de semana, con la jornada 1. Y este día habrá par de partidos el fútbol mexicano. ¿Cuáles serán? El Cruz Azul, como ya bien lo decías, que regresa como local a la cancha del Estadio Azteca, recibirá al Puebla, y más tarde Toluca recibe al equipo de Pumas. ¿Por qué estos dos partidos se juegan el día martes? Bueno, porque este sábado Toluca y Cruz Azul, los campeones de los dos últimos torneos, se enfrentarán en el campeón de campeones, es decir, para definir al campeón de la temporada futbolística del último año futbolístico en Los Ángeles. Es por eso que sus partidos de la jornada 2 se han adelantado. Y bueno, la verdad, como lo decíamos hace unos momentos en la sobremesa, con muy poco descanso. Los dos jugaron apenas el sábado y ya este martes vuelven a jugar otro partido, Enrique.
Pues pura billetiza y ahora de moneda en papel verde, o sea que...
Sí.
Pues ese es el... ¿Cómo decía el Tuca Ferretti? Son partidos moleros, pero dices, bueno, pues si esos moles te los pagan en dólares, pues hasta me echo uno de olla, ¿no?
Sí, 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 por completo. Entonces, esto ya es una tradición de hace algunos años que precisamente los dos últimos campeones van a Estados Unidos a enfrentarse. Después viene también el juego de las estrellas entre las estrellas de la Liga MX y de la MLS, que también se juega en Estados Unidos. En Charlotte, lo decíamos, la Leagues Cup, que también torneo entre clubes mexicanos y estadounidenses, que por primera vez habrá partidos en México, pero una salpicada. Así como lo fue el Mundial, también será solamente una salpicada. La gran mayoría se juega en los Estados Unidos. Eso en cuanto a información de la Liga MX, pero también un poquito de lo que nos dejó la Copa del Mundo. Bueno, la FIFA actualizó ya su nuevo ranking, es decir, los lugares en los que las selecciones se terminan por colocar. Esto no necesariamente va con relación a las posiciones que ocuparon en la Copa del Mundo, sino que ya es un tema de números en cuanto a un total de los últimos años. Y en ese sentido destaca que nuestra selección, la selección mexicana, avanzó 4 lugares en el ranking FIFA y en el más reciente, que se publicó apenas ayer por la tarde, aparece en la 10ª posición. Así es que México, que en la Copa del Mundo acabó en el 9º puesto, ahora en el ranking FIFA se coloca en el top 10, Enrique.
Fíjate, está interesante porque en la tabla general de posiciones final estaríamos en el 9º, sí, ¿no? Pero en el ranking FIFA en el 10º.
Exacto. Sí, correcto, pero como te decía, son ya es el conjunto de varios años, no nada más de la Copa del Mundo, pero si hay que decirlo, el ranking FIFA que aparece después de la Copa del Mundo habitualmente es el más cercano a la realidad. Hablando de los movimientos que hubo en este top 10, por ejemplo, España, el vigente campeón, precisamente ascendió a la primera posición y relegó a Argentina al segundo puesto. Francia e Inglaterra se mantuvieron en tercer y cuarto lugar respectivamente. Brasil ascendió a la 5ª posición, también Marruecos a la 6ª plaza, Portugal bajó 2 puestos, se quedó en 7º lugar, en el 8º puesto Bélgica, Países Bajos y México. Mencionar que además este ranking es muy importante, ¿por qué? Porque con este se definen las cabezas de grupo en las Copas del Mundo, previo a las Copas del Mundo, que claro, permite tener rivales más sencillos. México fue cabeza de grupo en esta Copa del Mundo por ser una de las 3 naciones sede del Mundial. Así es que México, pues, es importante que también se mantenga en buenos lugares en este ranking, más aún considerando que el próximo Mundial habrá ya 6 cabezas de grupo sembradas y estará por definir las restantes 6, lo que serán 6 los países que estarán ostentando el Mundial, que de momento sigue siendo de 48 selecciones. Ayer por ahí el presidente de la Conmebol posteó que, ya asegurando que serían 64 selecciones, lo regañaron de FIFA, reculó, pero de momento oficialmente, Enrique, el Mundial de 2030 sigue siendo de 48
selecciones. No, es que ya 64.
Sí. Pues, ¿de qué se está analizando, ¿no? esa ampliación a 64.
No, ¿y tú cómo la ves? ¿Sí te gusta que sean 64?
A mí me parece que el número perfecto eran 32 selecciones, porque entiendo lo que busca Gianni Infantino, que es extender el fútbol hacia otras naciones. A ver, este Mundial vimos grandes historias como Cabo Verde, el Congo, selecciones que a lo mejor no teníamos en el radar.
Sí, pero que fortalezcan sus fútboles y luego ya que lleguen los que tengan que llegar a un Mundial, ¿no?
Claro, a ver, digo, y es que Gianni Infantino va con el verso de que el Mundial es para todos. No, con todo respeto, eso es una mentira. El fútbol es para todos. El Mundial tiene que ser para los mejores y... la verdad, ya tener 64 selecciones, además matarías por completo las eliminatorias que se juegan durante los 4 años previos. Así es que sí, me parecería una locura por completo. Ahora bien, ya cambiando un poco sobre, dejando al lado el fútbol, ayer se realizó el abanderamiento de la delegación mexicana que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ya con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, después de presencia natural de la Copa del Mundo, y fueron más de 700 atletas los que recibieron precisamente este abanderamiento. Y pues bueno, la CONADE mencionó que para esta competición en específico se destinó un presupuesto de 60 millones de pesos, así es que se espera, como habitualmente sucede en estos Juegos Centroamericanos, pues una actuación histórica de la delegación nacional.
Sí, oye, y también otro que está triunfando en la Vuelta de Francia es Del Toro, ¿no?
Sí, claro, Isaac Del Toro continúa con muy buenas actuaciones, el ciclista mexicano que recientemente terminó en quinto lugar en la etapa 16 del Tour de France, así es que sigue avanzando en la competición quizá la más importante del ciclismo mundial, así es que así como lo ha hecho y nos ha acostumbrado en los últimos años, Isaac Del Toro continúa con esas grandes actuaciones y apenas muy muy joven, así es que sí, por supuesto también tocará seguirle la pista a Isaac Del Toro en lo que pueda hacer en el Tour de Francia. Y aprovechando, Enrique, también, que decía con todo el regreso de la actividad en el Estadio Azteca después de la Copa del Mundo, ¿qué crees? Sigue habiendo problemas con el tema de los palmavientes y también con otro tema de los hospitalities. Son dos temas aparte. Primero, con los palmavientes, me cuentan que apenas acaban de recibir sus boletos para este partido, que durante toda la noche no supieron si iban a poder ingresar o no a este partido. Ya recientemente les llegaron sus boletos, algunos de ellos mal, tuvieron que cambiarlos y demás, entonces por ahí ha habido problemas con la organización del Estadio Azteca. Y por otro lado también se viene un problema muy importante con diferentes paquetes de hospitalities, que estos se habían vendido desde diciembre del 2025 para toda esta temporada, 2026-2027, con algunos contratos por 3 años. Estos paquetes se vendieron mediante una empresa norteamericana que lleva los paquetes hospitalities de estadios muy importantes, como por ejemplo el de los Vaqueros de Dallas, también el de Los Ángeles, que tuvo participación en esta Copa del Mundo. Sin embargo, esta empresa se deslindó. Un problema es que no hubo firma de contrato con estos hospitalities, pero ya hubo pago por estos paquetes, y de momento la organización del Estadio Azteca tampoco se comunica con estas personas, que son muchos los afectados que hicieron una inversión importante, no se comunican si es que van a tener un reembolso, si es que van a poder utilizar sus lugares, así es que pues, sigue habiendo muchos problemas con ese tema de
pues imagínate, si casi toda la Cruz Azul se fue al baile con el cambio de administración, imagínate los aficionados, oye, qué cosa, sí, con el fútbol, sí. En fin, qué cosa. Pero eso sí, carísimos los boletos del Mundial y que no sé qué, 99.7% de asistencia a los estadios.
Sí, fue una locura. Tuve la oportunidad de estar en Houston, en Atlanta, también algunos aquí en Ciudad de México, y realmente, a ver, recuerdo, me tocó el partido que tenía los boletos más baratos y que menos se había vendido, que era el Arabia Saudita contra Cabo Verde. Ajá. Al final, durante el Mundial, se terminaron vendiendo todos, y hubo boletos que se vendieron hasta en $4,000 para ese partido. Y hubo una asistencia de más de 68,000 personas para ver, repito, una Arabia Saudita contra Cabo Verde ahí en Houston. Imagínate lo que terminó siendo para la FIFA un torneo mucho más que rentable. Y eso que la FIFA es una organización sin fines de lucro. Imagínate si lo fuera.
No, bueno, no. El corporativo más lucrativo de la historia, aunque diga lo contrario. En fin, Fabricio, te mando un abrazo.
Abrazo, mi querido Enrique, que estés muy bien.
Fabricio Domínguez con la información deportiva. Son las 14 horas ya, las 2 de la tarde con 39 minutos.
Así las cosas.
Oigan, ¿se acuerdan ustedes de pues las inundaciones? No importa cuándo lo lea. Las inundaciones en la Ciudad de México pues siempre son un problema. Nos dicen que son encharcamientos, que son lluvias atípicas. Bueno, hasta se veían bonitos los ajolotes en las paredes pintados, ¿no? Porque si se inundaba, pues les quedaba el agua a la mitad. Es más, hay más ajolotes en las bardas que en Xochimilco. Pero ahora están denunciando ante la Contraloría General de la Ciudad de México a Clara Brugada, la jefa de gobierno, por posible desvío de recursos, ya que se gastó más de 3.600 millones de pesos en obras para evitar las inundaciones, pero pues se sigue inundando la Ciudad de México. Está en la línea Salomón Chertorivsky, es presidente del Consejo Consultivo Nacional de Movimiento Ciudadano. Salomón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, estimado Enrique, te saludo con enorme gusto, como siempre.
¿Qué pasó con esas obras?
Pues es lo que uno se pregunta, ¿no? Mira, la verdad es que esta ciudad lleva décadas sin invertir lo que se requiere en materia de agua, de drenaje, y pues hemos visto las consecuencias cada vez que nos llueve. pero lo que en esta ocasión está pasando en el mes de junio y julio es verdaderamente vergonzante y por muchas razones. Pero en específico lo que ayer denunciamos, ayer que estábamos denunciando, otra vez nos cayó una lluvia. Y es que cuando, en donde caiga una lluvia, donde esté concentrada la lluvia, Enrique, ya sea Tlalpan, ya sea Coajimalpa, ya sea Venustiano Carranza, donde caiga la lluvia se va a inundar. ¿Por qué? Porque no se ha hecho lo que se tiene que hacer durante años, pero además este gobierno peor. Y déjame decirlo así, el 13 de mayo, Enrique, enfrente de las cámaras y de todos, la jefa de gobierno, Clara Brugada, con todas sus letras, dijo, se va a invertir más del doble de lo del año pasado, 3,360 millones de pesos para estar listos ante la temporada de lluvias. Dijo en ese día 318 obras y además dijo, Enrique, bienvenidas las lluvias. Además dijo, y con esto, dato mata relato. Bueno, pues lo que decimos, pues ahí están los datos y de pública notoriedad. Pero además, Enrique, déjame decirlo así, en mayo ya ibas tardísimo. No te iban ni a llegar las bombas que necesitabas sustituir, un largo etcétera. Entonces, lo que estamos denunciando ante la Contraloría es que se nos explique a dónde se fueron esos 3,360 millones de pesos, dónde están esas obras y por qué no funcionaron. Porque solo hay de dos alternativas: o se planeó y se hicieron mal las obras, o no se hicieron. Y en cualquiera de los casos hay un desvío del recurso, una mala utilización del recurso, que es de todos los chilangos, y son recursos que vienen de nuestros impuestos, Enrique. Entonces necesitamos conocer a fondo qué es lo que pasó con ese dinero que se anunció públicamente.
Oye, Salomón, más allá de esta denuncia, pues sí es importante, son más de 3,000 millones de pesos que se prometieron que se iban a invertir en obras para evitar las inundaciones. Hay muchos factores, son casi 4,000 millones, 3,600 millones en estas obras. Y lo vemos todo el tiempo. Esta ciudad es una ciudad de pasado lacustre, ¿no? Eso sí, lo sabemos.
Absolutamente.
El agua siempre regresa a su origen. ¿Tú alguna vez planteaste ahora en el debate rumbo a las elecciones del 2024, que eras candidato a la jefatura de gobierno, pues devolver a los ríos? ¿Esto haría que se resolviera el asunto de las inundaciones de alguna manera?
Es correcto. Llevamos desde la época de Tenochtitlán, en que cada vez que hay algo mal hecho, se nos inunda la ciudad porque pues la naturaleza toma su cauce, y pues en una ciudad que estuvo labrada sobre lagos y sobre un sistema de ríos, pues el agua siempre regresa. Y una de las fórmulas, y hay muchísimas cosas que tenemos que hacer, Enrique, pero es, decía Humboldt, dejémonos de pelear con el agua no es nuestro enemigo, tenemos que convivir con el agua. Y para ello, pues por supuesto que se necesitan obras importantísimas, se necesita reinyectar el agua al acuífero, y eso no lo estamos haciendo hoy, se necesita reutilizar el agua. Hoy de cada 10 litros que utilizamos, 9 los sacamos en el drenaje, en lugar de reutilizarlo varias veces como pasa en muchos lugares del mundo. Y lo que tú dices, se necesita reabrir con orden, con inteligencia, con buena planeación, los más de 40 ríos muertos que tenemos en la ciudad, porque esos ríos, con toda la planeación adecuada de la zona hídrica, de la zona lacustre, nos dan los vasos de compensación para poder manejar de mucho mejor forma el agua que tiene nuestra ciudad, que tiene de manera natural y que vamos a seguir teniendo, porque nos dicen hoy lluvias atípicas. Caray, llevamos 15 años con lluvias atípicas.
O encharcamientos, ¿no? Y el agua está a la mitad de la puerta del tráiler.
Exactamente. Y lo seguimos pagando. Entonces, tenemos que convivir en esta ciudad con el agua. Tenemos que invertirle. No se resuelve en un sexenio. Se tiene que planear realmente bien. Se tiene que meter el dinero que se requiere. Se tiene que hacer con transparencia. Y se tiene que hacer trasexenal. para hacerlo bien, Enrique, se necesitan muchas cosas, entre otras, no tengo la menor duda, recuperar nuestro sistema de ríos y nuestro sistema lacustre. Lo tenemos que hacer, Enrique, lo vamos a acabar haciendo tarde o temprano si queremos seguir disfrutando de la Ciudad de México.
Oye, porque ya se intentó hacer este jardín elevado que llegas a Chabacano y ya te tienes que bajar, porque ya no llegas a otro lado.
Ahí hay otra, 2,000 millones de pesos que se invirtieron en el jardín flotante, que se inauguró 4 días antes de la inauguración del Mundial, ya era para el Mundial, y pues ya vimos que no llegas, no tiene ni edículos para subir y bajar. En fin, todo mal planeado, Enrique. Por eso esta ciudad no funciona, hay que arreglarla. Digo, la verdad es que lo que sí funcionan son los chilangos y las chilangas. Fuimos los que sacamos adelante el Mundial y por eso fuimos una gran sede, por la alegría y la fiesta y la celebración y la anfitrionía de los chilangos, no por el gobierno. No funciona la ciudad, Enrique.
Bueno, ¿ya presentaron entonces esta denuncia? ¿Le ves futuro?
Mira, la presentamos el día de ayer ante la Contraloría General de la Ciudad de México. Tú recordarás que hace algunas semanas presentamos otra denuncia también ante la Contraloría por la pintura morada, porque fue a una empresa, se contrató directamente, se pintó y luego se despintó y se volvió a pintar. ¿Dónde estuvieron las decisiones técnicas que balizaron con pintura morada cuando pues, la norma dice que tiene que ser amarilla? Le dieron entrada a nuestra denuncia en la Contraloría, seguimos esperando los resultados, pero yo confío en quien encabeza la Contraloría y confío en que pues los chilangos merecemos tener transparencia sobre estas cosas. No puedes anunciar un gasto de más de 3,000 millones de pesos para algo que claramente no está funcionando o no se hizo. Y pues lo que es lamentable en los dos terrenos, ¿no? Si se hizo mal, terrible. Si no se hizo, terrible. Entonces, pues que nos expliquen.
Sí te gustaron los candelabros del Metro Hidalgo, eso sí.
A ver, qué bonitos candiles, pero fíjate lo que me pasó. Me voy muy seguido a recorrer el metro, a viajar en metro, pero a la línea 2 he estado yendo de manera seguida. Pues me fui el otro día, la semana pasada estaba en el Metro Hidalgo, llegué a Chabacano. E incluso después de ver los candiles, decía, mira, pues ya hay que cuidarlos, ya se invirtió, pues hay que ver qué onda. Voy a Chabacano, me bajo y les digo con los colegas que iba, les digo, oigan, pues no quedaron mal estos jardines verticales, pues está bien, ¿no? Camino 2 pasos y no sirven las escaleras eléctricas. En serio, gastamos 56,000 pesos por candil. En lugar de que funcione lo que tiene que funcionar, un metro que no se pare, un metro que sea accesible para adultos mayores, para personas con discapacidad. Otra vez, estamos en el relumbrón en lugar de estar en las cosas importantes para que funcione. Y nadie está en contra de la belleza o de la estética o de tener creatividad, pero primero que funcione, Enrique.
Primero lo primero, digamos, por el bien de todos, pues, primero los fierros, ¿no?
Pues primero que funcione, de verdad. Una ciudad que funcione, creo que es lo que los capitalinos pedimos todos los días cuando salimos de la casa, que las calles estén bien pavimentadas, que las luminarias funcionen, que los árboles estén podados, que la basura se recoja, que no haya plagas en las calles, que no nos vayan a asaltar cuando salimos a pasear. O sea, es lo mínimo que pedimos. Ya lo demás lo ponemos nosotros con la alegría que le pusimos al Mundial.
Bueno, pues veremos cómo se resuelve este asunto de los recursos, las obras. ¿Y dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedaron los millones? Salomón, gracias por esta conversación, como siempre.
El agradecido soy yo, Enrique. Saludos a todo el auditorio y muchas gracias.
Gracias, Salomón Chertorivsky. Es integrante, presidente del Consejo Consultivo Nacional de Movimiento Ciudadano. Son las 2 de la tarde con 50 minutos, justo al 10 para las 3. Y Beth Parga, nos cuentas qué hay hasta ahorita en las noticias.
Claro que sí, Enrique. Gusto de saludarte a ti y a todo el público de W. Vamos con la información.
Venga.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
Yaritza Montiel rechaza venganza política en caso de Ernesto N. De esto nos informa mi compañera Evangelina Hernández. ¿Cómo estás, Evangelina? Adelante.
¿Qué tal, Ivette? Auditorio, efectivamente, como lo mencionas, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que las investigaciones en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo, no se tratan de ninguna venganza política, y dijo que los panistas y los ahora miembros del partido Somos México lo quieren presentar como una víctima. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Nosotros no tenemos ninguna venganza política, por el contrario, nosotros lo que hemos pedido es justo, que se respete la ley y el Estado de Derecho, que se realicen las investigaciones, que haya pruebas, y cuando las hay, pues no les gusta. Pero las investigaciones, insisto, no vienen ahora porque se pretende construir este discurso sobre una supuesta cortina de humo que no es así, pues es una investigación de la Fiscalía que es autónoma y que ha tomado en sus manos no solamente esta investigación, sino otras investigaciones de quienes han sido señalados sin pruebas, pero que están haciendo las investigaciones y se ha actuado y no se ha sido omiso.
Y Beth, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, Evangelina. Seguimos pendientes de este caso. Y los equipos negociadores de México y Estados Unidos iniciaron ya este martes en la Ciudad de México la tercera ronda de conversaciones bilaterales como parte de la revisión conjunta del T-MEC. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia, Altagracia Gómez, dio la bienvenida al equipo técnico estadounidense para iniciar estas mesas de trabajo. En la ronda discutirán 27 temas prioritarios. En las próximas horas también arribará Jamison Greer, representante comercial de la Casa Blanca, para sumarse a las conversaciones y reunirse con Ebrard y la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria descartó que Estados Unidos vaya a imponer a México aranceles similares a los que aplicó recientemente a Canadá. Sin embargo, el propio Jamison Greer confirmó que Estados Unidos prepara una nueva ronda de aranceles de 60 países vinculada a la ley contra el trabajo forzado. En estos micrófonos, quien fuera el ex jefe de la negociación técnica del T-MEC, Kenneth Smith, dijo que las medidas arancelarias de Donald Trump no están dando resultados, pero tienen una intención política. Además, consideró que el gobierno mexicano no debe apresurarse a una negociación ni aceptar nuevas concesiones comerciales.
De alguna manera él quiere mantener los aranceles globales en contra de todo el mundo y ya veremos qué postura toma hacia México y hacia Canadá. Es parte de la misma estrategia de generar presión constante e incertidumbre ante sus socios comerciales y después sentarse a negociar. Es el estilo de Trump. Yo lo que vengo diciendo es que no hay que apresurarnos en esta negociación. Obviamente hay que buscar una reducción o eliminación de los aranceles existentes, una exclusión de aranceles futuros, pero no hay que darle concesiones a Estados Unidos en materia de China, en materia de reglas de origen y todo lo que pide, hasta que tengamos garantías de que Estados Unidos va a respetar el tratado y va a eliminar o a reducir los aranceles, porque si no, estamos negociando contra nosotros mismos.
Hasta aquí la información este día. Que tengan muy buena tarde y buen provecho.
Gracias, Ivette. Ivette Parga con las noticias más recientes. Gracias por su compañía. Se quedan con Claro Sports en W Radio, luego La Corneta, y lo espero a las 6 de la tarde aquí en W Radio. Gracias, buenas tardes, buen provecho.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.